Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros en esta plataforma. Ya saben que toda la semana los esperamos aquí en Pendiente Máxima. Hoy tenemos muchísimos temas, pero pues nos ha tocado ya recibir información positiva desde Colombia y por eso es que nos vamos a enfocar en esta apertura de programa con una llamada muy especial. Pero antes de presentar a nuestro invitado de la semana, también quiero saludar a Marisol Toro, que también está allá en territorio colombiano. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Desde Cali, un saludo.
Goga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para ti y para todos los que nos escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Aquí estamos para seguir comentando todos los temas de la actualidad del ciclismo.
Pues nada, Marisol, que tenemos un invitado muy especial que seguramente pues ha tenido unas semanas complicadas para tratar de ajustar un plan de trabajo que a todo mundo se nos ha volteado, porque así ha sido el impacto de la vida que nos ha tocado en este año con la pandemia. Así que le damos la más cordial bienvenida también a este espacio a Mauricio Vargas, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Mauricio, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Boyacá, me imagino, te encontramos.
Un saludo muy especial, Goguita, y a Marisol. No, estoy en Bogotá porque los compromisos de la federación no nos permitieron viajar al departamento de Boyacá y estamos aquí cumpliendo con todas las obligaciones que ha generado este problema para el ciclismo mundial y para la federación en nuestro caso.
Bueno, pues por el principio de cuentas, Mauricio, pues ya había empezado de alguna manera el año, ya tu calendario estaba en marcha, viene el Tour Colombia, hay buenos resultados, el impacto mediático continúa alrededor del calendario nacional y marzo pues termina por cerrar lo que tú tenías planeado. ¿Qué balance tenías hasta que pues terminó el Tour Colombia? ¿Cómo iba empezando el año con el calendario para ti?
Pues Goga, mire, íbamos en forma espectacular, con resultados óptimos. Habíamos iniciado con la clásica de la Feria Manizales, habíamos continuado con la clásica de Tuta, habíamos seguido con la clásica de Cómbita, habíamos tenido los campeonatos nacionales mayor élite sub-23 y damas con un éxito rotundo en el departamento de Boyacá. Continuamos luego con la realización del Tour Colombia, que fue pues una prueba espectacular como tú la pudiste vivir. Seguimos con la clásica de Río Negro cuando nos apareció este bendito problema y quedamos todos, como decimos en Colombia, nos dejaron fríos para poder seguir con toda la programación que teníamos. Tocó suspender o aplazar la totalidad de las pruebas de calendario hasta 30 de mayo en principio. Luego hemos seguido aplazando la distinta programación que teníamos calendada. Sacamos un calendario provisional donde está la Vuelta Colombia Élite, la Vuelta Colombia Femenina, el Clásico RCN, la Vuelta de la Juventud Colombiana, en lo que se refiere a la ruta. Todo esto sujeto a los lineamientos y a los protocolos que fije el gobierno nacional respecto a la reactivación de eventos deportivos en Colombia. Igualmente como las políticas trazadas por gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Ministerio del Deporte, ha sido el total aislamiento de las gentes en el país. Esto no había permitido hacer absolutamente nada de deporte. Nos hizo el Ministerio del Deporte y el Ministerio del Interior una pequeña apertura el sábado anterior, para permitir el entrenamiento de los profesionales que están categorizados en equipos World Tour, procontinentales y continentales, para que volvieran a sus entrenamientos. En este momento estamos trabajando para que esa posibilidad de entrenamiento se extienda a todos los ciclistas élite y sub-23 del país, y aspiramos que las condiciones nos permitan retomar algo del calendario que podamos realizar en el último trimestre del presente año.
El saludo especial para Mauricio, pues nos gustaría saber de ese calendario que ya ustedes han puesto como posible en el segundo semestre del año. ¿Qué han recibido por parte de la Unión Ciclística Internacional con respecto a estas carreras?
Bueno, nosotros teníamos dos carreras de estas incluidas en el calendario de la Unión Ciclística, lo que era la Vuelta a Colombia Élite y la Vuelta a Colombia Femenina. Nosotros le hicimos la solicitud a la Unión Ciclística Internacional de reprogramar la fecha de las mismas como quiera, que en principio se habían dejado las fechas tradicionales, que eran en agosto y en octubre. Pero dadas las nuevas políticas trazadas por el gobierno nacional, se hacía necesario correr la fecha de las pruebas, lo cual fue solicitado a la Unión Ciclística Internacional, y estamos a la espera de la inclusión de las mismas en el nuevo calendario, porque no alcanzaron a salir en el calendario que hoy dio a conocer la Unión Ciclística Internacional. Pero ya está dialogado con ellos las fechas posibles de realización de estos eventos, que serían entre el 5 y el 15 de noviembre la Vuelta a Colombia Élite, y entre el 17 y el 22 la Vuelta a Colombia Femenina.
Mauricio, con pues este aplazamiento, ¿has tenido algún tipo de diálogo con pues todos los gobiernos municipales, con las regiones a las que pues habías invitado a estar en cada una de estas carreras? ¿No hay problema? ¿Todo, digo, marcharía como normalmente se hubiera hecho de manera original, o has tenido por ahí, no sé, que hacer algún tipo de ajuste en recorridos?
Bueno, el recorrido tal como lo teníamos previsto, no en forma definitiva, vamos a tratar de mantenerlo. Hemos tenido los diálogos con las gobernaciones de Casanare, de Boyacá, de Cundinamarca, de Tolima, del Eje Cafetero y de Antioquia, con miras a ver si se puede realizar. Pero todo el mundo ha tenido el mismo criterio: estar sujetos a las recomendaciones que fijen el gobierno nacional y el Ministerio del Deporte respecto a la realización de eventos deportivos. Aquí, como decimos coloquialmente, estamos amarrados a la decisión que nos dé el gobierno. Tan pronto tengamos alguna posibilidad de luz verde, entraremos nuevamente en el diálogo con las distintas regiones para fijar los parámetros generales de la realización de nuestros eventos, que, como les dije anteriormente, los hemos priorizado, los eventos grandes de la federación, y si hay alguna posibilidad, realizar las vueltas regionales que están aplazadas y las que se tenían previstas para el segundo semestre.
¿Cómo ha sido este proceso durante esta cuarentena y demás para trabajar con las ligas? ¿Cómo ha sido también ese apoyo? Porque me imagino que para la parte administrativa de estos entes regionales es bastante complicado sobrellevar esta situación.
No, es una situación muy difícil para todos. Nosotros, desde el momento en que el ministerio expidió la normatividad de que optáramos por el teletrabajo, la federación en forma inmediata acogió la recomendación del Ministerio del Deporte, y desde el 16 de marzo estábamos trabajando en nuestras casas. Otro tanto están haciendo las ligas de ciclismo en sus respectivas regiones, porque ellas trabajan con autonomía total. Nosotros coordinamos toda la parte nacional, las relaciones internacionales, las relaciones con ministerio, las relaciones pues con lo que se refiere al ciclismo en general. Y en la misma forma hemos tratado de apoyar en lo que podemos a las distintas ligas regionales porque el problema ha sido general para todos, las complicaciones. Y es que como ustedes bien conocen, en la medida que no hagamos eventos, pues la situación de las distintas federaciones y las distintas ligas se complican en razón a que prácticamente todos estamos en una permanente comercialización para la realización del evento, lo que garantiza financieramente el funcionamiento tanto de las federaciones como de las ligas.
Mauricio, yo sé que, bueno, pues hay que solventar este año, hay que pensar en que estos pilares que conforman el calendario se puedan realizar. Ojalá que para allá vayamos todos camino a la solución. Pero es que me imagino que también en estos meses estabas pues muy atento a poner ya en la mesa el proyecto para el Tour Colombia del 2021. Ya tienes, digamos, un camino por el que quisieras seguir explorando la posibilidad del recorrido o definitivamente estás esperando a que se resuelvan otras cosas antes de pensar en ese Tour Colombia.
A ver, Goguita, nosotros estábamos trabajando en el Tour Colombia, habíamos hecho algunos diálogos con el Ministerio del Deporte, que es nuestro principal patrocinador, y en diálogo con el ministro, analizamos que era mejor dar un compás de espera para buscar el sitio mejor donde lo pudiéramos realizar de acuerdo al comportamiento de la pandemia en el país, porque las circunstancias, pues, complican en todos los sectores la realización en razón a la gran cantidad de dinero que se está invirtiendo en el control de la pandemia. Eso a veces crearía una especie de barrera, digámoslo así, para el aspecto financiero del Tour Colombia. Nosotros vamos a dar un compás de espera a ver si a más tardar el 30 de julio podemos tener una decisión definitiva sobre la realización del Tour Colombia en la región que pensamos o las regiones que aspiran a realizarlo, porque hay mucha inquietud y mucho interés por realizarlo. Pero una vez se definan las circunstancias que nos están rodeando, podemos tomar una decisión definitiva.
¿Cómo ha sido también el panorama con los equipos de marca aquí en Colombia? ¿Han podido dialogar referente a este tema y a todo lo que está pasando? ¿Cómo solventar y tratar de salvar un poco el ciclismo en la segunda parte del año?
Sí, es lo que está pasando con la totalidad de equipos del mundo. La situación se les ha complicado porque bien es sabido, pues los equipos tienen sus sponsors, los sponsors lo que necesitan es una visualización de los productos, las empresas que los patrocinan. Al no haber eventos, pues obviamente se ven disminuidas las expectativas comerciales de cada uno de los sponsors y esto genera inconvenientes de toda naturaleza. Tal como en algunas partes se ha hecho en el mundo, aquí algunos de los equipos han entrado en negociaciones también con sus respectivos staff para poder tener la posibilidad de mantener los mismos. Pero a todos les ha ocasionado múltiples problemas, como ha ocurrido hasta con los más grandes equipos del ciclismo mundial. Bien conocen ustedes los inconvenientes, por ejemplo, que explicaba qué día Vinokourov respecto a la Astana y algunos otros altos patrocinadores de los equipos World Tour. La situación se ha complicado para todos, especialmente la complicación mayor es para el ciclismo que necesariamente es un deporte que está patrocinado con base en la visualización y en la comercialización de los sponsors que lo vienen patrocinando.
Mauricio, salió pues de ustedes la situación de estos 111 corredores que van a tener la venia para poder ejercer el entrenamiento. Sin embargo, bueno, son 111 porque, bueno, están incluidos en estos equipos que nos has mencionado que representan a Colombia en todos los niveles. ¿Cuál sería, no sé si de parte de los mismos equipos o de parte de las localidades, para que ellos tengan esas garantías de poder hacer ese ejercicio y que no, bueno, pues obviamente alguna autoridad a lo mejor se acerque a un grupo de ciclistas y que digan que si están permitidos o no, pues para tratar de solventar y de hacer más sencilla la situación para ellos, ¿no?
Sí, mira, nosotros en principio la federación hizo el protocolo que exigieron los ministerios para poder hacer reactivación de nuestro deporte a nivel nacional, empezando por la autorización para los entrenamientos. Nosotros hicimos la solicitud para que todos los ciclistas élite y sub-23 de Colombia pudieran tener la oportunidad de salir a entrenamiento. El Ministerio de Salud aprobó en principio para los equipos World Tour, Procontinentales y Continentales, porque se piensa hacer en una forma escalonada. Ellos tienen que cumplir con determinados requisitos convenidos con el Ministerio para obtener el aval de entrenamiento personal. Y se le hizo la circular tanto a departamentos como municipios por parte del Ministerio del Gobierno y Ministerio del Deporte para que les den las autorizaciones respectivas en cada una de las regiones y no vayan a tener inconveniente de ninguna naturaleza, como les digo, previo lleno de algunos requisitos y de algunos compromisos que son se hacen con miras a proteger la salubridad de los mismos ciclistas y de las gentes en general. Entre esos requisitos están los certificados médicos, el mantener los requisitos mínimos de salubridad que se han exigido a nivel nacional, unas normas de conducta como la del distanciamiento, la prohibición de entrenamiento en grupos grandes debe ser máximo 2 o máximo 4, en caso de que sean 2, llevar un distanciamiento de 2 metros paralelo, y en caso de que sean 4, los 2 segundos que irán en paralelo también a una distancia mínima de 20 metros, las normas de desinfección al llegar a sus respectivos hogares, desinfección tanto de las ropas que están usando como de sus bicicletas, el material, lo mismo si van a tener algún acompañante, los mismos requisitos. Igualmente, no recibir alimentación sino la que llevan personalmente, no hacer paradas durante los trayectos en cafeterías, en supermercados, en expendios de jugos, sino hacerlo en forma aislada totalmente.
Pues Mauricio, nos alegra mucho que pues esta ventana para ellos pues también los anime, porque bueno, pues estar sobre los emuladores pues tampoco ha sido muy cómodo para todos. Sin embargo, ustedes están promoviendo también una acción importante para la mayoría de los equipos colombianos que quieren tener pues algún tipo de proyección, y es el próximo viernes ustedes van a tener una acción de tipo virtual.
Sí, ahorita estamos haciendo una carrera de tipo virtual y estamos tratando de montar una carrera de 5 días también para que puedan los equipos tener cierta visualización a nivel nacional. Y ha sido, la verdad que ha tenido muy buena acogida y mucho interés por parte no solo de los equipos, sino de toda la afición del ciclismo.
Pues estaremos pendientes de esta acción que, pues como decíamos, está programada. Seguramente será un buen ejercicio, una manera diferente de mantener la acción del deporte y que los aficionados sigan pendientes también de los corredores. Ha sido un placer conectarnos contigo hasta Bogotá. Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Mauricio, un abrazo grande.
Igualmente para usted, para María, de verdad que les agradezco inmensamente la oportunidad de que tenemos de hablar de nuestro ciclismo. Y saben que aquí en Córdoba, sabes, Goguita, que acá en Colombia tienes tu federación, tienes tus amigos y tienes el ciclismo que tanto quieres.
Pues ahí estaban las palabras del presidente de la Federación Colombiana. Bueno, sabemos que cada uno de nuestros países seguramente estará igual, en una especie de histeria colectiva para tratar de organizar pues todo lo que corresponde al calendario de cada año. Pues no todos nuestros países tienen un calendario tan grande. Colombia es uno de los que pues trata de mantener un calendario jugoso, pero no está tan fácil. Y luego tampoco vienen pues buenas noticias, Marisol. Lo que parecía proyectarse como la esperanza que tenía el ciclismo mexicano se vino abajo con un resultado adverso que se dio a conocer a través de la Unión Ciclística Internacional.
Así es, Goga, recibimos esta información el día anterior, pues como un baldado de agua fría para la comunidad del ciclismo latinoamericano. Por lo que dices, tuvimos la oportunidad de acompañar el debut de Luis Villalobos en el World Tour con el equipo IF Pro Cycling en el Tour de Polonia el año anterior, y hablábamos y resaltábamos pues justamente este panorama de una buena oportunidad para volver a tener a un corredor mexicano en este punto tan importante del ciclismo internacional. Pero además de que es lamentable, creo que una vez más Goga se hace presente esa cuestión que nos lleva a preguntarnos muchísimo por qué la demora por parte de los organismos internacionales encargados de comunicar estos resultados, incluso un año después, cuando ya el corredor, como en este ejemplo, ha pasado a otra categoría, a otros colores, y se demora tanto. Esto es realmente complicado para cualquier corredor, sea o no culpable.
Sí, no, es una situación administrativa que no, o sea, igual cuando salen los nombres a través de, pues, de fugas de información y que se adelantan a los comunicados oficiales, a los mismos equipos, pues esto también daña muchísimo. No es conveniente para el ciclismo que se estén retrasando las noticias de esta manera. Le pasó una vez también al equipo Movistar, ¿te acuerdas cuando también dos corredores llegaron provenientes del Caja Rural que también resultaron con otro tipo de resultados cuando ellos ya estaban con otros colores? Y esto obviamente pues cae muy amargo cuando está en repercusión un equipo World Tour. En este caso, Jonathan Butters, que es el gerente del equipo, el hombre que pues le había dado la oportunidad a Villalobos, se sentía un poco desilusionado primero porque, bueno, pues sabe que es un corredor de menos de 23 años, es un corredor que seguramente no consultó, hizo uso de esta hormona de crecimiento, de la cual ha sido el resultado adverso. Y dice, bueno, pues no tuve la oportunidad quizás de estar cerca de ese corredor cuando necesitaba ese tipo de información, pero también a nosotros no nos sirve que nos digan tantos meses después que está sucediendo esta situación. Así que es triste para el Education First, triste para el ciclismo mexicano, triste para el equipo Evolo, que era el que le había dado la plataforma a Luis. Para poder desarrollar sus condiciones y darse a conocer. Así que esta condición, pues aunque no estamos obviamente teniendo ninguna carrera en activo, pues también queremos que se siga promoviendo la toma de test durante fuera de competencia, porque pues así debe de ser. Lástima que pues con todas estas situaciones de desplazamientos controlados, pues quizás no sea a su máximo nivel, pero es definitivamente algo que la UCI va a tener que revisar muy bien, porque por más que estén tratando de hacer estos exámenes y que estén buscando otras sustancias que a lo mejor no eran detectables por cómo van avanzando las cosas en un lado y en el otro, es complicado que la UCI nos haga el anuncio casi, si que fueron 15 meses después.
Sí, y que perjudica todo el sistema del ciclismo a nivel internacional, incluso afectando la imagen de grandes marcas, aunque se conoce que la fecha es de meses atrás, no tiene nada que ver el Education First, pues las fotos que se publiquen, la mención del equipo en este caso, no va a ser por la que quisiera una escuadra, como bien lo citabas también en el ejemplo de Movistar. Entonces, creo que esto se va a tener que revisar porque es un tema recurrente cada vez que conocemos estos desafortunados resultados y que hasta ahora pues no hemos tenido una respuesta clara y mucho menos vemos una intención de mejorar en materia de tiempos en la entrega de esa información.
Sabemos que la UCI pues estará también muy concentrada en que esto, en que los calendarios puedan cuadrar, en que todo el mundo esté, como decía el mismo Mauricio Vargas, de que ellos habían solicitado las fechas. Hoy salió ese calendario, Mari, por parte de la UCI, en donde ya está muy detallado tanto calendarios continentales como el calendario Pro Tour, el calendario World Tour, el calendario de las mujeres, ya está mucho más detallado. Sabemos que eso es una cosa que ellos tienen que hacer, pero es que el otro lado de salvaguardar el deporte sigue siendo los exámenes antidopaje.
Seguro, es por lo que menos que quieren dar noticia a los equipos por estos días a nivel internacional, generando pues una cantidad de informaciones que no beneficia muchísimo la imagen. A propósito de ese calendario, pues creo que también lo vamos a tocar más adelante, ya viéndolo en un panorama más allá del World Tour, que creo que alienta muchísimo a los equipos de segunda categoría y de ahí en adelante, pues a un resto de corredores que estaban a la expectativa de lo que sería esa esperanza que ya tenían los integrantes del equipo del calendario World Tour.
Sí, Mari, yo creo que, bueno, antes de pasar a esto la controversia que se ha armado alrededor de Christopher Froome, pues vamos a darle un poquito a esto del calendario. Estamos acá mojándonos los pies en el territorio de la Unión Ciclística Internacional. Bueno, pues dentro de las carreras más importantes que se presentan en el mes de julio, agosto, pues se ve que algunas regiones han intentado pues no bajar la guardia. Me llegaron algunos comunicados de clásicas de Italia, por ejemplo, la Trevale Varesine, que este año cumplía 100 ediciones, prefirió no hacer nada, prefirió saltarse el año y celebrar ese centenario con pues todas las campanas al vuelo en el 2021. Pero hay otras carreras que pretenden mantener la continuidad, como es el caso, por ejemplo, de la Vuelta a Burgos, que es una carrera que, bueno, calentaba normalmente el escenario de la Vuelta a España y que ahora va a quedar pues algo más aislada, y es el caso de otras carreras.
Sobre todo porque en este caso no representará ese mismo objetivo en el calendario de muchos corredores para preparar alguna competencia en especial. Pero creo, Goga, que aquí hay una motivación importante, sobre todo en materia de carreras Pro Series, que es una categoría que se ha estrenado este año. Y aunque hay muchas que han aplazado también su continuidad para el 2021, creo que esa es una motivación importante para que varios eventos que han sido revelados hoy le den continuidad a esa posibilidad de tener organización este año, como también lo es el Tour al Lago Qinghai, que es una competencia muy popular, sobre todo para nuestro país, donde siempre hay participación de equipos nacionales con muy buenos resultados. Y otra serie de competencias como el Cibio Cycling Tour, que es otra carrera donde Colombia ha brillado muchísimo en los últimos años, de la mano de Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa.
Sí, de hecho el calendario está por regresar en Asia. El continente asiático es de los primeros que va a mover el calendario a nivel internacional. Sabíamos que la UCI había evitado que las carreras World Tour pisaran los días de agosto, salvo la presencia del Tour de Francia, pues para tratar de que se pudiera mantener pues el mayor tiempo posible para organizar. Sin embargo, bueno, pues sabemos que el mes de agosto pues ahora se está convirtiendo en escenario de esas otras carreras en otras latitudes, pero sí, tienes toda la razón, el calendario Pro Team es el que de alguna manera pues salva algunas carreras importantes, como una clásica de Bruselas, como el Tour de Noruega, como el Tour de Luxemburgo, que son carreras muy representativas en Europa, que mueven mucho, y bueno, pues también se anunció que el calendario femenino también ya, por lo menos ya se determinó una guía para que las corredoras sepan, no solamente pues campeonatos nacionales son muy buenos y obviamente esperemos que se puedan realizar, pero ese calendario femenino también urgía ya tener una, pues una conformación más allá de los de los eventos más atractivos, digamos, a nivel histórico.
Sobre todo porque hay una buena cantidad de corredoras de esta parte del mundo que tienen posibilidad de participación en esas competencias, varias de ellas en Estados Unidos, como las que tendremos incluso en el mes de julio, estos criterios que son tan importantes para los equipos de ciclismo en Estados Unidos. Al igual que una carrera que es muy tradicional y que creo que para nuestro ciclismo representa muchísimo, como la Colorado Classics, hacen parte de esas carreras que han sido anunciadas hoy dentro de este calendario y que le dan una perspectiva a nuestros equipos de poder tener esa esperanza con la que cuentan muchos de ellos para no dejar de pedalear de manera definitiva este año.
De, digamos que de la región, porque pues ahí también sabemos que las chicas también tienen un movimiento importante, se mantiene la Vuelta a Guatemala, que pues siempre ha creado una buena plataforma, lo mismo que la Vuelta a Costa Rica, pero esto sí me llama la atención porque la Vuelta a Guatemala femenina sí está en el calendario y hasta donde yo sé la Vuelta a Guatemala masculina creo que no se va a celebrar. Esta siempre está planeada para finales de año, en octubre. Y yo tenía entendido hasta lo último que leí de la Federación de Guatemala es que no se iba a celebrar, pero la de mujeres sí está en el calendario, incluso está en el mes de agosto. Y también el calendario sub-23, que también tuvimos muy buenas noticias, Mari, con digamos que se sostuvo esa invitación que tiene el equipo UAE Team Colombia para ir al Biogiro.
Esa era una de las informaciones de las que estábamos también muy atentos después de lo que habíamos dialogado también con la doctora Lorena Darbe, que nos había comentado de la expectativa por esta participación. Se conoció la nueva fecha del 29 de agosto al 6 de septiembre, también a propósito de estos cambios, y esto sin duda es una esperanza muy importante para un equipo como el UAE Team Colombia, que solo ha tenido la oportunidad de hacer algunas competencias a inicio de temporada, pero que ahora tendrá la opción de dar ese paso a nivel internacional, que fue una de las causas por las cuales se conformó. Además, porque este año, Goga, pues hay un compromiso, o por lo menos los ojos del mundo en esta categoría estarán apuntando a Colombia por lo que se hizo el año anterior y esos tres cajones en el podio que dejaron a nuestros corredores sub-23 con una gran imagen.
Pues ojalá todo esto se pueda ver reflejado, ojalá que el calendario esté firme y se pueda cumplir, porque eso ya es otra cosa. Pero lo que también ha ocupado pues la mayoría de las páginas, de los blogs y las columnas de opinión durante los últimos días, pues ha sido esta situación que si bien existía en el aire y que la semana pasada hablábamos acerca de si los equipos tendrían la misma capacidad o el músculo financiero para seguir manteniendo todas estas nóminas que pueden ser millonarias. En el caso de Ineos hablábamos de que si a lo mejor ellos podrían pues a lo mejor sacar por ahí una tijera y ajustar algunas cosas, pues sabíamos que era el último año de contrato de Christopher Froome y que Froome este año solamente pues participó en el UAE Tour, digamos una carrera en donde él pues regresó y que de hecho oficialmente es la única carrera que ha portado la camiseta de Ineos, porque el año pasado, aunque regresó a entrenar con esa camiseta y que lo invitaron al Criterium de Saitama, en Japón no corrió el Criterium de Saitama porque no estaba en condiciones para hacerlo. Pero bueno, Mari, la situación es que ya sabíamos que la perspectiva de cambio podría darse. Sin embargo, creo que también, pues como todo mundo estamos tratando de investigar hacia dónde están los pasos de los grandes, pues Egan Bernal ha sido muy contundente en que él se sostiene como uno de los principales protagonistas del Tour, porque es el campeón defensor, pero que también defendería esa posición dentro del mismo equipo, con todas las circunstancias que puedan existir de estrategia. Entonces, entre esa contundencia con la que habla Egan y entre que no sabemos en dónde está parado Christopher Froome, pues ya es material ingrediente para la especulación.
Sí, como lo hemos visto todos estos días, declaraciones van y vienen, hasta del mismo Christopher Froome, quien argumenta que por ahora su panorama es muy incierto, tal como la situación que afrontamos todos en este momento que pasa el mundo. Pero pues con todo lo que mencionabas haciendo la introducción a este tema, de querer o de pronto en un escenario posible, de verse a una situación económica, no sé, a veces le queda la sensación a uno, pues, de cuál es la valía de tener 4 títulos de Tour de Francia. Por supuesto, respeto muchísimo la posición que tiene Egan Bernal porque la ha ganado en Franca Lid, pero uno se pone también en el lugar de Froome con esa posibilidad que está buscando de afirmar un 5º título, algo que no es nada fácil y un camino bien largo que hay que hacer para llegar hasta este punto. ¿Y qué tanto se valora dentro de los equipos eso que consiguen sus corredores? Es un poco la pregunta que me llega por estos días a propósito de toda esta polémica, aunque Ineos, dentro de lo que se ha consultado, ha ratificado que el corredor, por lo menos esta temporada, la estaría terminando. No podemos dar nada por sentado porque lo que está pasando allá solo lo saben ellos.
Y sobre todo que, bueno, pues empiezan también a jugar aquí, pues los conceptos de qué estará, pues pensando el agente del mismo Christopher Froome, si esto está sirviendo para meter una cuña, para que Ineos sepa que puede perder a esta ficha que es insignia del equipo, que bueno, pues ellos lo trajeron cuando no era un corredor de ninguna estampa hasta que llegó y se desarrolló con el equipo. Y pues sabemos que hay seguramente otras escuadras que estarán pensando, bueno, pues si por ejemplo, si Vincenzo Nibali se fue a los 34, 35 años a probar nueva suerte al Trek Segafredo, por ejemplo, que sucedió, pues ¿por qué no podría ser el caso de Christopher Froome? Claro, estaríamos hablando de que lo que está ganando en este momento, que por ahí salieron publicados en L'Équipe, los sueldos que están cobrando los 10 mejores corredores por nómina, pues Froome es el segundo mejor pagado del mundo, con 4,5 millones de euros. Entonces, ¿qué equipo estaría en disposición, por lo menos, de hacerle la misma oferta con la que está en este momento ejerciendo? O esperar, a lo mejor si tienen interés, pero esperar a ver cómo le va en el Tour de Francia. Yo creo que también ahí a Christopher Froome le queda un poco como digamos que el cuchillo de doble filo, porque le puede salir muy bien o le puede salir muy mal.
Eso es cierto, lo que digamos se hace un poco difícil de creer es que, como se anunciaba, el corredor pueda tener un cambio de equipo justo en esta misma temporada. Claro, sabemos que este es un año atípico y que todo puede pasar, pero Goga es bastante difícil para cualquier equipo, pues, acomodar un presupuesto así. De un momento a otro, y más con este panorama en el que vivimos, y también para Froome, por más experiencia que tenga y su capacidad que todos ya conocemos, pues ya sabemos lo difícil que es llegar directamente a un equipo, por más que seas el único líder.
Sí, y sobre todo por el ambiente en el que se ha desarrollado Christopher Froome. Sabemos que el antes Sky, el ahora Ineos, nunca ha dejado ninguna grieta para los corredores. Ellos no se han tenido que preocupar más que de entrenarse. No estoy diciendo, obvio, que otros equipos hacen lo mismo, pero los recursos económicos con los que se maneja el Ineos durante hace, bueno, tantos años, pues hacen mucho la diferencia. Entonces, esas condiciones tan buenas, perderlas de un día para otro, pues no está tan fácil. No estamos diciendo que estamos hablando de Mariah Carey y que va a pedir todas las perlas de la Virgen en un concierto, pero pues me imagino que él tendrá unas condiciones muy puntuales y muy específicas para poder desarrollar su mejor condición. Yo creo que el material humano posiblemente lo puede encontrar en otro equipo y mucho se ha hablado del Bahrein Mérida porque ahí están hombres de su suma confianza, como es el caso de Wout Poels. Sí, hay otros corredores que seguramente con Froome dirían, yo voy a también a crecer con esta figura y yo creo que ahí encontraríamos un equipo que le puede dar un buen soporte. Pero sí, la situación que se está manejando de hacerlo a la mitad de la temporada es lo que, como que lo que crea más la duda necesaria sobre lo que pueda pasar. Pero bueno, hemos visto que a mitad de temporada han pasado otros corredores a otros equipos, a algunos les ha ido bien, a otros quizá no tanto, pero tampoco se estaría escribiendo una historia que no supiéramos simplemente. Por ejemplo, cuando pasó con Cavendish o con el mismo Rohan Dennis, que son fichas importantes, y hicieron lo mismo.
Sí, es un escenario posible y ya hemos visto los ejemplos y por eso se causa también toda esta serie de opiniones y discusiones a nivel del ciclismo mundial. Pero creo que sí es muy incierto todavía lo que nos queda en el futuro y bueno, seguramente todas las especulaciones de posibles equipos, incluso también se ha mencionado por ahí el Israel Startup Nation que recientemente ha subido como marca a la categoría principal del ciclismo, pues habrá muchas opciones, por supuesto, por todo lo que representa un hombre como Christopher Froome, pero tendremos que ver si esto no se trata también de una forma de generar un poco de presión para garantizar esa continuidad y sobre todo que creo que es un anhelo de cualquier corredor, mucho más de este tipo de carreras tan profesionales y tan exitosas, tener un cierre de manera decoroso en su escuadra y en el ciclismo profesional.
Pues de lo que no hay duda es que si llega a pasar un cambio de equipo, pues o sea, se va a volver una locura ese Tour de Francia, si es que se ve a Froome con otros colores que no sean los que ha portado durante sus últimos cuatro títulos. Y aunque no sea el caso, seguramente también será una atracción, porque así como le ha pasado a otros equipos, cuando llevan a todos sus mejores cartas a una sola grande, pues también sabemos que hay cierto drama y ya lo ha vivido el mismo equipo, aunque lo ha sabido solventar muy bien. Y pues ya estamos en este territorio de las grandes. En estas últimas jornadas hemos tenido pues ya definición de calendario de otros equipos. Ya habíamos tocado el tema del Giro con Carapaz, con Evenepoel. Ya sabíamos que ellos estaban ahí, que estaba Fuglsang. Por ahí ya nos enteramos que el Dukoni Quickstep va a poner a Julian Alaphilippe y a Sam Bennett. Finalmente se le va a hacer, Mari, a Sam Bennett correr el Tour de Francia.
Pues esa es una muy buena oportunidad para este gran sprinter que, bueno, lamentablemente por esta situación, pero lo vimos empezando muy bien la temporada 2020 con su equipo en las diferentes competencias del año. Y este también es un apartado que se hace muy interesante y que seguramente lo estaremos analizando durante los próximos días. Todos estos sprinters, clasicómanos, corredores que ponen también como un gran objetivo las principales vueltas, pero que están ahí muy cerca de esas clásicas que también son muy relevantes para ellos. Pero creo que también lo que llama la atención, mientras vemos todo este panorama de polémica, declaraciones y demás en el INEOS, en su equipo rival o en el que hemos dicho durante este año se hace la contraparte o por lo menos es lo que se busca en el Tour de Francia, el Jumbo-Visma, las cosas parecen no cambiar en cuanto al panorama y el objetivo que tienen de buscar asaltar sí o sí la carrera francesa este año y han ratificado a esos tres líderes, a Tom Dumoulin, Steven Kraswijk y a Primoz Roglic como hombres que estarán en la fila del Jumbo-Visma para afrontar el Tour de Francia.
Yo creo que también para ellos es muy importante hacer un campamento. Ellos tienen planeado hacer un campamento de altura porque lo necesitan. Ellos no han sido tan beneficiados como otros atletas que han quedado en Andorra, por ejemplo, o que puedan tener ese tipo de altura o los mismos corredores colombianos, pues a ellos sí les surge estar en un campamento de altura y lo piensan hacer en julio, y ahí fue donde pues ya ellos planean tener esa convivencia y esa dinámica como equipo. Es muy importante. La comparsa, yo creo que también del equipo debe ser muy bien pensada. Es una escuadra que tiene juventud y que tienen corredores con muchas ganas. Ya vimos que regresó Wout van Aert, este año en la Home Loop, digamos que terminó en el top 15, es un corredor que debería estar en el Tour porque ya ganó una etapa, ahí aún en su primera salida estaría a la orden de Plu, pero no creo que vayan a contar con George Bennett porque a él lo quieren poner en el Giro de Italia como líder total para el equipo y que se vaya con Dylan Groenewegen al Giro de Italia. Pero sí es muy importante para ellos tener esta conjunción. Y más allá de que pues a ellos les interese estar en el Tour, Mari, saben que no pueden solamente vivir del Tour, tienen que ver otros objetivos, por lo menos uno o dos más en el calendario propuesto hasta ahora, pues para que la temporada los enriquezca y los haga crecer también.
Seguro, seguro, tendrán que mirar muy bien toda esta fase del calendario y de carreras de preparación de una semana donde también se les permita hacer un poco más de kilometraje en competencia, pero creo que la selección que se ha anunciado y que estaría confirmándose, pues está de manera muy aprobada, sobre todo también por la experiencia de hombres como Robert Gesing y Tony Martin, que serán de gran aporte, no solo para este gran objetivo, sino para lo que quieran hacer a lo largo de la temporada. Y el Trek Segafredo, pues ya comentabas en el podcast anterior las prioridades que tenía un hombre como Vincenzo Nibali, que se ha dedicado o ha priorizado las carreras italianas, empezando por el Giro de Italia, pero también la confirmación de un Richie Porte que quiere apuntarle una vez más a ese objetivo del Tour de Francia, en este caso haciendo la cocapitanía con Bauke Mollema.
Pues el equipo yo creo que le está dando un respaldo muy importante a Vincenzo. Yo creo que es uno de los corredores que más ha sufrido por el cambio de pues la postura en el calendario que tiene el Giro, que está compitiendo con clásicas, que va a competir con la Vuelta a España en este calendario reducido. Yo creo que Vincenzo de alguna manera está sacando ese orgullo de defender lo que en Italia pues es histórico, entonces le han dado pues la manga ancha para que él vaya a Italia y haga de esa carrera algo que lo enorgullezca, algo que le dé a su país una gran alegría tener a ese gran protagonista, y están sacrificando de alguna manera pues la clasificación general. Sinceramente, por lo que hemos visto de Richie Porte en los últimos años, pues veo mejor colocado a Bauke Mollema incluso en la general, pero yo creo que el equipo estará buscando más bien algún tipo de premio secundario, porque es muy complicado, la disputa entre el Ineos y el Jumbo-Visma va a complicar demasiado las cosas para otros equipos, pero bueno, pues si ya se decidieron, pues ahora hay que dar esos resultados. También ya estábamos hablando de pues a dónde van los colombianos, bueno, sabemos que Egan va al Tour, pero me parece que el Education First también ya nos había anunciado que Rigoberto iba a estar en el Tour, pero él mismo ha confirmado que esta será su principal tarea del año.
Y habíamos comentado que, digamos, puede llegar con una motivación extra el corredor colombiano debido a que tuvo un poco más de posibilidad de recuperarse después de lo que ha sido esa aparatosa caída y esa salida de temporada, pues de la manera que no esperábamos en el 2019. Pero digamos que hablarlo como una ventaja, no sé, pero sí es un escenario en el que el corredor colombiano ha podido recuperarse, seguramente ahora con esto de la autorización también para salir a entrenar al aire libre aquí en Colombia tendrá esa posibilidad de seguir trabajando en ese objetivo, pero me parece un buen apunte por parte del Education First, un equipo que empezó muy bien la temporada, que nos ha demostrado incluso desde años anteriores todo ese engranaje que han preparado con corredores en diferentes terrenos, y creo que va a ser muy especial ese equipo que conformen para este importante objetivo.
Bueno, pues ahí se nos están ya llenando algunos cuadritos, ya estaremos, pues no solamente viendo a los cabezas de grupo, pues porque es importante, pero también queremos saber quiénes los van a acompañar, y después del Tour, pues otros corredores querrán también seguir su camino, a lo mejor a Rigo A lo mejor se le da el doblete, a lo mejor como termine, puede ser que vaya a la vuelta. Sergio Higuita, vamos a ver si se le da también ir a alguna de las Ardenas, pero bueno, todo esto todavía está por definirse. Lo primero es que se abran las fronteras, por lo menos para estos atletas. No sé cómo está la situación de los vuelos internacionales en Colombia, cuáles son las últimas noticias.
Según el anuncio que hacía el presidente Iván Duque durante el fin de semana, es un panorama que todavía no es cercano a Goga, todavía se tardará un poco más esa decisión, incluso estamos a la expectativa porque se habla también de una ampliación de la cuarentena. Entonces, digamos que en ese lado todavía es incierta la posibilidad de hacer vuelos internacionales, pero todo dependerá de todos estos análisis que están haciendo las autoridades de salud y demás para dar el visto bueno y sobre todo la posibilidad a las aerolíneas de que inicien ya sus labores. Pero por el momento, y lo escuchábamos claramente del presidente, esta es una decisión que todavía tardará un poco en este regreso paulatino que se está haciendo no solo en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo.
Estaremos esperando esto. Yo sé que algunos territorios, como es el caso de Italia, están pensando abrir sus fronteras, pero para los países de la Comunidad Europea, todas estas situaciones que son muy, muy individualizadas por nación, se van a ir ajustando seguramente, pero hay que estar muy pendientes para que no le tome a nadie al 15 para la hora hacer los ajustes de viajes, porque yo creo que es muy importante, y adelantar lo más posible para que ellos también, los corredores puedan tener la ambientación necesaria hacia las carreras que esperemos se puedan ejecutar. Pero pues la otra semana seguramente ya saltará otra rana, ya veremos a qué es lo que podemos seguir escarbando en el diálogo y en el análisis, Marisol. Por lo pronto, pues nos despedimos en esta edición de Pendiente Máxima.
Un gusto de nuevo, Goga, compartir todos estos conceptos. A los que nos escuchan, muchas gracias por siempre tener un espacio para nosotros y aquí estaremos nuevamente la próxima semana en Pendiente Máxima.
Claro que sí, Marisol Toro desde Cali. Muchas gracias a Mauricio Vargas, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Se conectó también desde Bogotá, Colombia. Y a todos ustedes, gracias por conectarse. Estaremos pendientes de que ustedes estén bien. Ojalá, si les gusta el programa, pues nos hagan favor de recomendarlo, de compartirlo. Y si quieren dejarnos un mensaje, lo pueden hacer también en los comentarios de todas las plataformas donde nos pueden escuchar. Cuídese mucho y nosotros le mandamos un abrazo virtual a todos.